Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este último día del mes de febrero del año 2019, porque este año no es bisiesto y hoy se acaba el mes de febrero, mañana es marzo. Bienvenidos a Onda Madrid, aquí estamos para contar la actualidad en otra jornada primaveral, como nos dicen los del tiempo, que no se aburren de decirlo, pero es que es primaveral y estamos en febrero. Bien es cierto que ya veremos la semana que viene si esta primavera se mantiene o no, porque dicen los del tiempo que a lo mejor volvemos donde deberíamos estar, que es con un poco más de frío y, si es posible y por favor, con un poco de lluvia que nos refresque y nos permita respirar un poco mejor. Hoy superaremos los 20 grados en la mayor parte de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 5 en Madrid capital y 2 en la zona sur. El ayuntamiento mantiene activado el protocolo anticontaminación en el escenario 1, que limita la velocidad de tráfico de vehículos a 70 kilómetros por hora en el M30 y en las vías de acceso en el interior de la M40. Ayer los conductores que habitualmente entran a Madrid por la A5, la carretera de la Extremadura, en la hora punta de la mañana tuvieron que soportar más retenciones de las habituales debido a los semáforos que ha instalado el ayuntamiento. En la primera hora de la mañana, con los semáforos en funcionamiento desde la hora punta. Hoy también estaremos pendientes de cómo evoluciona este segundo día con semáforos. El ayuntamiento dice que se redujo la velocidad y que el tráfico se mantuvo según lo previsto. Eso es lo que dice el ayuntamiento. Un día, este 28 de febrero, en el que cumplen años los que nacieron los 29 de febrero. Es lo que tiene este día. Quien nace el 29 dice, yo lo celebro unos años el 29 y otros el 28. Es gente muy interesante esta. Pedro Sánchez, por ejemplo, cumple 47 años, el presidente del gobierno, y lo que nos dice este día es que faltan 2 meses para las elecciones generales, que son el 28 de abril. Ya falta menos para las elecciones generales. Ojo que a lo mejor hay elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana también a la vez, que se está pensando el presidente de la Comunidad Valenciana, que tiene esa prerrogativa, adelantarlas y celebrarlas a la vez que las generales. Pero en fin, ya en este lío de que vamos a tener todas las elecciones en 2 meses, ¿qué más da que la cambien de sitio? Oiga, si total hay que ir, pues un día u otro. Hay hoy CIS del profesor Tezanos. Veremos qué intención de voto nos muestra a todos. El CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que se hizo esta encuesta en la polémica por el mediador relator y la foto de Colón. La foto del día, el expresidente Rajoy, testigo en el juicio por rebelión a los implicados en el golpe a la Constitución de 1978 en el otoño de 2017. Rajoy recordó una vez más lo obvio, en el más puro estilo Rajoy, que las autoridades de la Generalitat eran plenamente conscientes de que el gobierno no iba a autorizar algo ilegal y que se les dijo que era ilegal. Algo ilegal para liquidar la soberanía nacional y la unidad de España. Algo que no podía hacer ningún gobierno. Ni el de España, ni un autonómico. Defendió la aplicación del artículo 155 en Cataluña y que no existió ningún mediador. Ahí hizo una pausa Rajoy. Aquí no hubo mediador para intentar evitar la declaración unilateral de independencia, que la hubo. Tanto Rajoy como la exvicepresidenta Sáenz de Santamaría contaron al tribunal la situación de excepcionalidad, violencia y acoso que organizó la Generalitat en esas semanas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, admitió que no se puede descartar que se destinaran fondos públicos a la organización del 1 de octubre pese a que la Generalitat tenía un control semanal de las cuentas. El gobierno controlaba, pero controlaba lo que le mandaban. Los testigos están obligados a responder a todas las preguntas que les formulen las partes personadas. Es así la ley. Los abogados de los acusados por rebelión intentaron mantener debates políticos con Rajoy, Sáenz Santamaría y Montoro, pero el presidente del tribunal, su señoría Marchena, cortó en seco, pero en seco, cualquier conato de debate. Incluido el abogado de Vox, que no se sabe muy bien dónde quería llegar en el caso de los miembros del gobierno que destituyó a los independentistas de sus cargos que están sentados en el banquillo. No se entiende muy bien a dónde quería llevar a Rajoy o Sáenz Santamaría el abogado de Vox. Porque hubo destitución de un gobierno, se aplicó el artículo 155. Tal vez un poco más tarde para el gusto de algunos, pero lo hicieron. La jornada de comparecencias tuvo un momento de tensión. Bueno, tuvo algunos. También tuvo que explicarle el juez Marchena al portavoz de Esquerra en el Congreso, Tardá, en qué consiste un juicio. que no es un debate en el Congreso. Y luego dos exdiputados de la CUP, Antonio Baños y Eulalia Reguant, se negaron a responder a las preguntas que le iba a realizar el abogado de la acusación popular ejercida por Vox, diciendo que era un partido machista, fascista, cuando los testigos están obligados a responder a todas las partes. Es una obligación a decir la verdad y a responder, aunque sea no. Van a ser multados con 2.500 euros. Y ojo, porque el tribunal tiene que decidir si les abre un proceso penal por desobediencia. Hoy están citados a declarar otros 10 testigos, entre ellos el endakari Urkullu y el exministro del Interior Zoido, que explicará el dispositivo policial especial que organizó el gobierno, el envío de más de 6.000 agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Termino la legislatura parlamentaria con un debate por todo lo alto. Reproches entre el gobierno y el PP y Ciudadanos. Pedro Sánchez acusó al PP y a Ciudadanos de apoyarse en la extrema derecha, lo que dice les pasará factura en las urnas. El presidente del PP, Casado, replicó a Sánchez que es el caballo de Troya del independentismo, y en cuanto a Rivera, se escenificó la ruptura con el PSOE de Sánchez, porque Sánchez le dijo a Rivera que tiene más testosterona que ideas, y Rivera le dijo a Sánchez que tiene alergia a la bandera de España. Estamos en campaña electoral y estamos en Onda Madrid, al comienzo de este jueves 28 de febrero, cumpleaños de Ángela Beato. Más noticias con David Cerráez y Ángela Beato. Los Reyes inauguran la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco.
Esta edición incluye dos obras inspiradas en Felipe VI, además del Ninot de Sierra y Merino. El cuadro Nuestros Reyes Favoritos, del artista finlandés Riikko Sakinen, muestra la imagen del monarca junto a una lista de otros reyes como Melchor, King África o Burger King.
Artur Mas estará inhabilitado hasta el 21 de febrero de 2020.
En cumplimiento de su condena por impulsar la consulta del 9N, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechaza la petición para que se empezara a contabilizar desde la fecha de la primera sentencia y no la de casación del Supremo.
Tirón de orejas a España por parte de la Comisión Europea.
Aunque destaca que su crecimiento económico sigue siendo robusto, advierte de la necesidad de reducir la deuda. Además, insta al Gobierno a contener el desempleo y avisa de la temporalidad de los contratos, sobre todo entre los jóvenes.
Casi a punto un nuevo Real Decreto Ley de Vivienda.
El Consejo de Ministros lo aprobará este viernes. El nuevo texto establece que las subidas en el alquiler se limiten a la inflación. Aunque no regula precios, impulsa unos índices de referencia donde pueden participar las comunidades autónomas.
Izquierda Unida y Podemos irán en coalición en las generales.
Sus secretarios de organización han anunciado su intención de reeditar su coalición para la cita electoral del 28 de abril como Unidas Podemos. Ambas formaciones ya tenían un acuerdo para ir juntas a locales, autonómicas y europeas.
La Conferencia Episcopal no investigará los casos de abuso.
Según su presidente, no tiene autoridad para hacerlo ni para obligar a las diócesis, aunque cumplirá con la normativa que le imponga Roma. Ha añadido que su colaboración en estos casos será con los tribunales y no con el Ministerio de Justicia.
Sandro Rosell en libertad.
El juez que le juzga por blanqueo ha dejado libre al expresidente del Barça tras casi dos años en prisión. El empresario ha abandonado la cárcel de Soto del Real horas después de declararse inocente en la vista que aún no ha concluido.
Julen pudo haber muerto en las primeras tareas de rescate.
Lo asegura el informe presentado en el juzgado por la defensa del dueño de la finca donde está el pozo. Sostiene que podría ser el uso de una piqueta en las primeras horas de dichas tareas lo que explique las heridas que presentaba el menor.
En 2018 llegaron a España más de 6.000 menores extranjeros solos.
La cifra de niños migrantes no acompañados por un adulto que accedieron a las costas españolas el año pasado ha aumentado casi un 160% con respecto al año 2017. Son datos del Comité Español de UNICEF, que denuncia desprotección.
Una moción de censura en la Sociedad General de Autores de España saca a Evia de la presidencia.
Con 22 votos a favor y 12 en contra, ha salido adelante la moción de censura contra el gaitero presentada por 18 miembros de la Junta Directiva. Le sustituye Pilar Jurado, segunda mujer que ocupa la presidencia después de Ana Diosdado.
Segunda jornada de la cumbre entre Kim Jong-un y Donald Trump en Hanoi.
Ambos mandatarios han señalado que no tienen prisa en el proceso de negociación. Se espera que lleguen a un acuerdo para desmantelar el principal complejo nuclear de Corea del Norte a cambio de una relajación de sanciones de Estados Unidos.
Deportes, el Barcelona noquea al Real Madrid en el primero de los clásicos de esta semana.
El partido de vuelta de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu acabó con un contundente 0-3 que deja fuera de la competición a los de Solari. Esta noche se decide el otro finalista copero, que saldrá del choque entre el Valencia y el Betis.
Primera conexión de esta jornada con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora, el jueves muy tranquilo en la red viaria madrileña. No encontramos dificultades a esta hora ni en las entradas principales a la capital ni en las rondas M40 y M50.
No hay novedad que sepamos, ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de metro.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Jueves 28 de febrero de 2019, primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Hoy buenos días, y antes de nada, Juan Pablo, recordar a nuestros oyentes que seguimos por tercer día consecutivo en alerta por episodio de alta contaminación, por lo que este jueves también está vigente desde las 6 de la mañana el escenario 1 del protocolo de actuación para episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno, y la velocidad en la M30 y en sus accesos desde la M40 está limitada a 70 kilómetros por hora. La recomendación: utilizar el transporte público. El consistorio va a anunciar antes de este mediodía las medidas a aplicar mañana viernes, primer día del mes de marzo. Pese a la aplicación durante estos tres días consecutivos del protocolo, la contaminación no solo no disminuye en algunas zonas, sino que dicen que incluso aumenta. Es lo que asegura al menos hoy el diario La Razón, que ha consultado datos publicados en la web del ayuntamiento y concluye que, a tenor de esas cifras, que los semáforos de la 5 extienden la contaminación hasta la Casa de Campo, donde se han registrado, según el periódico, picos de hasta 104 microgramos de dióxido de nitrógeno. Pero el ayuntamiento ha hecho su propio balance de estos dos días de funcionamiento y concluye que se ha reducido la velocidad y que el tráfico en la zona se ha mantenido según lo previsto. Además, el consistorio reitera que ese tramo de la 5, el que está regulado por semáforos, no es una autovía y que no va a paralizar, Loli Jurado, su conversión en vía urbana.
Insiste el ayuntamiento en que los semáforos están siendo efectivos en lo que al tráfico se refiere. Es al menos lo que se desprende de los datos recabados por el consistorio en los dos primeros días de funcionamiento. Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
Ha mejorado la situación, aunque aún se producen dentro de los carriles bus, se siguen invadiendo, pero ha mejorado tanto la fluidez del transporte público como la situación de los carriles. En términos de tráfico, ha sido situación en principio similar a fechas comparables, y por tanto la conclusión es de normalidad en el conjunto de tráfico, por un lado, a los datos que tengo en este momento.
Sabanés insiste en que el ayuntamiento seguirá, por tanto, adelante con su plan y no accederá a la petición de la Comunidad de Madrid de paralizar la conversión de la A5 en una vía urbana. Lo que tiene que hacer el gobierno regional, dice, es ponerse a trabajar.
Si le quiero lanzar un mensaje a la comunidad en este sentido, y al Estado incluso, a la Ciudad de Madrid, lo que le ayudaría verdaderamente es que se ocuparan de sus competencias, es decir, de las competencias que tienen en los accesos a la ciudad, en los volúmenes de tráfico, en los planes de movilidad regional, en normativas regionales, en la mejora del metro, en la mejora del transporte público, y al Estado en la mejora de los carriles bus-vao.
Bueno, el Partido Popular maneja un proyecto alternativo para la 5. Su candidato a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida, asegura que si llega a ser alcalde va a soterrar casi 4 kilómetros de la 5 y a crear un gran pasillo verde peatonal.
Un proyecto que avanza hoy el diario ABC y que sería el proyecto estrella de José Luis Martínez Almeida, el candidato del PP para la alcaldía de Madrid. Incluye el soterramiento de los 8 carriles al tráfico rodado que discurren por la A5 entre la Avenida de Portugal y la Avenida de los Poblados, liberando así más de 90.000 metros cuadrados en superficie, el equivalente a 12 veces el Estadio Santiago Bernabéu. Es lo que aún sopesa bautizar como el Boulevard Verde de la Latina o el Pasillo Verde del Suroeste. La obra, atendiendo los plazos administrativos para la licitación del contrato, comenzaría en el último trimestre de 2020 y finalizaría antes de agotar el mandato. Almeida ya tiene cifras sobre la mesa, un presupuesto necesario de no más de 180 millones de euros, incluyendo la actuación en superficie para transformarla en un bulevar peatonal con zonas verdes y espacios de convivencia vecinal que cerrarían la brecha entre los barrios de Cuatro Vientos y Batán. En el túnel se construirán 6 carriles, 3 de ida y 3 de vuelta. Se prevé también la creación de un carril bici que conectaría con Madrid Río. Es, según el PP, posiblemente el proyecto urbanístico más ambicioso llevado a cabo en una ciudad europea en los últimos años.
Y otro apunte en cuestión de transporte público: la estación de metro de Arroyo Fresno abrirá al público el 23 de marzo, así lo anunciaba ayer el presidente de la comunidad, Ángel Garrido. Begoña Alarcón.
10 años construida, pero los trenes no paraban en la estación de Arroyo Fresno. El barrio no había crecido lo suficiente para su puesta en servicio. Sin embargo, ahora sí hay vecinos, dice el presidente Ángel Garrido.
Hubo previsión de dejar lo que es el hueco de la estación, aunque no se utilizara hasta que no llegaran los vecinos. Hoy ya podemos ver aquí alrededor pues, la cantidad de personas que ya viven en el entorno y, por tanto, hay que dar servicio a todas estas personas que residen en esta nueva zona de la ciudad.
Solo falta adecuar los accesos y salidas de emergencia, la señalización o la distribución de energía. En definitiva, acondicionar la estación para el uso que a partir del próximo 23 de marzo le podrán dar los más de 220.000 vecinos de los barrios de Valdezarza, El Pilar, Peña Grande, La Coma y Arroyo Fresno.
Estupendo, porque viene muy bien. La única estación que faltaba ya para llegar hasta Piti, con lo cual, estupendo.
Llevamos bastante tiempo esperándolo, la verdad, sí. O sea, en transporte público tenemos pocas posibilidades de movernos de aquí. Estamos bastante apartados del centro de Madrid y nos viene fenomenal, sí.
No habrá inauguración oficial porque la ley electoral lo prohíbe por las próximas generales. La apertura de la estación de Arroyo Fresno era una promesa electoral que, según el gobierno regional, se va a cumplir en plazo.
Bueno, pues no solo estamos pendientes de cuestiones de transporte y urbanísticas. Los grupos municipales se centran también en asuntos preelectorales. Más Madrid tiene ya claros los primeros puestos de sus candidaturas al ayuntamiento y a la comunidad. La opción de Manuela Carmena contará como número 2 con su actual teniente de alcalde, con Marta Higueras, y como 3 con su portavoz, Rita Maestre. En la lista que encabeza Íñigo Errejón para la comunidad, la número 2 es la portavoz de Podemos en la Asamblea, Clara Serra. Más Madrid y Equo irán juntos a las elecciones del 26 de mayo y además deja la puerta abierta a Podemos. Paloma Nolasco.
De momento, junto a Equo, al Ayuntamiento y la Comunidad, aunque la puerta queda abierta a Ciudadanos y partidos políticos, como detalla Íñigo Errejón, candidato de Más Madrid a la presidencia regional.
El objetivo no es sumar partidos, el objetivo es tener la capacidad de levantar una fuerza, una nueva mayoría en Madrid que le devuelva a las instituciones de la Comunidad de Madrid, las instituciones regionales, al interés general, al bien común, a la ciudadanía y, por tanto, se las arrebate al desgobierno, a la chapuza y a los sobrecostes.
Equo quiere sumar refuerzos a la plataforma, objetivo claro y propuestas también. Alejandro Sánchez, diputado regional, e Inés Sabanés, delegada de movilidad del ayuntamiento.
Salir de las garras del PP, del Partido Popular más corrupto de toda España, que ha sido el Partido Popular de Madrid, bueno, con la salvedad de Valencia, quizás.
Un cambio en la movilidad, la lucha contra la contaminación, una mirada hacia los residuos de los que siempre nos olvidamos, pero que es un tema de enorme impacto en la ciudad, que cambia y transforma, ¿no?
Acuerdo de Equo y Más Madrid, que también se traslada a los municipios de la región.
Ciudadanos, por su parte, ya tiene candidato a la Alcaldía de Madrid. Candidata es su actual portavoz municipal, Begoña Villacís, que se ha convertido este miércoles en cabeza de lista tras haberse retirado la candidatura de los 2 afiliados que aspiraban a competir con ella en las primarias.
El hecho de que no se hayan presentado pues, otras candidaturas o finalmente hayan decidido pues, apostar por la mía, es todo, pues, la verdad es que me siento muy agradecida porque revela muchas cosas, revela que al final ese apoyo ha sido mutuo, que hemos trabajado muy, muy bien durante todos estos años. Me siento muy fuerte, con muchas ganas de representar a todos los afiliados de Madrid y decirle que lo vamos a hacer muy bien y que el día 26 de mayo gobernaremos esta ciudad.
En el Partido Popular, su cabeza de lista de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, era presentada ayer como candidata en un desayuno por el expresidente socialista Joaquín Leguina, que mostró su versión más genuina. No tuvo ningún problema en asegurar que Madrid está mejor que antes tras los años de gobiernos del Partido Popular, poniendo de ejemplo la ampliación del metro que en su día realizó Alberto Ruiz Gallardón. Eva Prat.
Isabel Díaz Ayuso aseguraba que el fin del nazismo, del comunismo y de ETA demuestran que con diálogo no se resuelven los grandes problemas y defendía futuros pactos de gobierno con quien respeta la Constitución y las autonomías. La candidata popular a la presidencia regional decía que hay derechos de los madrileños, como la libre elección de médico de colegio, que fueron conquistas de su partido y se plantea recuperar el Consejo Consultivo de Expresidentes suprimido por Cifuentes.
Esto fue fruto del pacto con Ciudadanos y una obligación. Ahora, si me preguntan qué haría, si yo pudiera, yo creo que sí lo recuperaría. Lo tengo que pensar, pero sí que creo que los políticos, y no digamos cuando se es presidente de una comunidad autónoma, creo que han acumulado una experiencia y unos conocimientos que se deben dignificar a través de gestos.
De ese consejo, por cierto, formaba parte el expresidente regional Joaquín Leguina, que ve mucho mejor a Madrid desde que gobierna el PP.
Está mejor. Como hay que decir la verdad, está mejor. ¿Por qué? Porque, en fin, aún discrepando de los presidentes que haya tenido el Partido Popular, habrá que reconocer que, por ejemplo, la tirada de metro que se hizo en tiempos de Gallardón es una machada.
Leguina justificaba su presencia en el Club Siglo XXI presentando a Díaz Ayuso porque ella se lo pidió y recordaba que en ese mismo escenario Fraga presentó a Carrillo.
La polémica también hizo acto de presencia en ese acto de presentación porque Díaz Ayuso dijo que le sorprende que prácticamente se pida la misma pena de cárcel para Ana Julia Quezada, la presunta asesina del niño Gabriel, que para Cristina Cifuentes por el caso Máster.
Que me sorprende que a la asesina del niño Gabriel la Fiscalía para ella pida 3 años de prisión y para Cristina Cifuentes se pidan 3 años y 3 meses. Luego no entiendo nada.
En realidad Ayuso se equivocaba porque no es la Fiscalía la que pide 3 años para Quezada, es su defensa. El Ministerio Fiscal solicita prisión permanente revisable. Las reacciones a estas declaraciones de Ayuso han llegado desde PSOE y Ciudadanos. La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, decía que Ayuso no puede asumir responsabilidades políticas, mientras que el diputado de Ciudadanos, Tony Roldán, acusa a Ayuso de utilizar el populismo para tapar, decía, la corrupción de su partido.
La verdad que estoy sorprendida. Y sobre todo aterrada de que una persona como Ayuso pueda llegar a presidir la Comunidad de Madrid. Porque miente sin descaro, miente todos los días, pero ya con la comparación que ha hecho hoy, ya mire, es que hay personas que no pueden asumir responsabilidades políticas.
Me parece que la señora Ayuso, que la acaban de poner por un dedazo el Partido Popular, va un poco despistada, creo que no ha entendido muy bien cómo va esto, de las acusaciones de la Fiscalía, etcétera, son en realidad bastantes más años, pero en todo caso hacer populismo para tapar la corrupción utilizando a niños de por medio me parece muy feo y realmente de muy mal gusto, por tanto, unas declaraciones enormemente desafortunadas.
Bueno, polémica a costa de Cristina Cifuentes, que comparecerá, por cierto, el próximo día 6 en la Comisión de la Asamblea, que investiga las irregularidades del caso Máster. Decisión de la mesa de la comisión, gracias al apoyo de socialistas, Podemos y Ciudadanos. La sesión, sin embargo, estuvo cargada de polémica y tensión al propiciar el PSOE con su abstención el que no se llame ni a Pablo Casado ni a Carmen Montón. José Frutos.
Cristina Cifuentes será la única compareciente en la sesión del miércoles de la Comisión de Investigación sobre la Universidad Rey Juan Carlos. No estarán ni Pablo Casado ni la exministra socialista Carmen Montón, ni tampoco 2 profesoras de la universidad. El PSOE ha votado sí a Cifuentes, pero se ha abstenido en los otros casos, suficiente junto al no del PP para no llamarles. Podemos y Ciudadanos hablan de bochorno. César Zafra, Ciudadanos, Eduardo Rubiño, Podemos.
Gracias al pacto que tienen tanto el Partido Popular como el Partido Socialista de protegerse e intentar no hacerse daño entre ellos, hoy nos hemos encontrado con uno de los bochornos más grandes que hemos visto en esta legislatura.
Un comportamiento típico del bipartidismo de cubrirse las espaldas cuando tienen que tapar sus casos de corrupción. Estamos absolutamente decepcionados y consternados con la decisión que ha tomado hoy el Partido Socialista de Ángel Gabilondo.
Pero los socialistas argumentan que solo procuran atenerse al objeto de la comisión, esclarecer responsabilidades institucionales. Por eso solo han apostado por llamar a Cifuentes. Juan José Moreno.
¿En el resto de los casos? Pues para nosotros, teniendo en cuenta que no tenían esa responsabilidad institucional, que no han estado en los puestos de decisión con respecto al instituto, pues simplemente nos hemos abstenido en todos los casos.
Los populares recuerdan que votan no a todas las comparecencias por entender que esta comisión vulnera la legalidad.
Y la crónica económica del día en Madrid nos habla de esos 585 millones de euros que la comunidad va a invertir para frenar, para generar empleo estable en la industria regional. Neus Cerdá.
Un plan que el presidente regional Ángel Garrido ha calificado de ambicioso, con 36 iniciativas y con una inversión de casi 600 millones de euros.
Como objetivo, conseguir que la industria cobre un mayor protagonismo y, por tanto, también un mayor peso dentro de la economía de nuestra comunidad. Es un sector al que en nuestra región se dedican 23.519 empresas, que dan trabajo a 258.500 personas.
Un acuerdo histórico para los sindicatos y patronal, un plan para los próximos 6 años y que, según Jaime Cedrún, el secretario general de Comisiones Obreras, con soluciones a largo plazo, por ello busca el consenso político.
Para pedir, para emplazar a todos los nuevos partidos, a los nuevos candidatos que se van a presentar, a que de alguna manera asuman también esta propuesta que le hacemos desde el consenso social en la Comunidad de Madrid.
El objetivo es generar empleo de calidad en la industria madrileña.
6:25, revista de prensa. En sus primeras páginas, Loli Jurado.
Pues en todas las portadas, el juicio al procés Rajoy. Testigo en el supremo diario El Mundo. Siempre supieron que no iba a negociar la soberanía nacional. Rajoy y Sáenz de Santamaría relatan la situación de excepcionalidad, violencia y acoso orquestada por la Generalitat. El presidente lamenta las cargas, pero culpa al secesionismo de provocarlas. Diario El País. Rajoy declara que la situación catalana era de excepcionalidad y acoso. Sáenz de Santamaría destaca ante el Tribunal Supremo los actos violentos cometidos en torno al 1 de octubre. La Razón. Rajoy reivindica su operación Cataluña. No hubo mediador. Defiende el artículo 155 porque afectaba al govern, pero no restringía derechos individuales, y habla de acoso, pero no de violencia. Y terminamos con la portada del diario ABC. Dejé muy claras a los independentistas las reglas del juego. Sabían que no iba a liquidar la soberanía nacional que reside en el pueblo español, aseguró Rajoy, que sorteó las maniobras de la defensa para convertir su declaración en un juicio político a su gestión.
Y hoy hemos elegido como protagonista de nuestro minuto musical a Mónica Naranjo. Anuncia nueva gira que la llevará por las principales ciudades de todo el país, Ángeles Martín.
Y no ha dado mucho más detalles. Con el ambicioso nombre de Renacimiento, justo cuando este año se celebra su aniversario número 25 de su primer álbum homónimo. Temas como Sola o como Solo se vivió una vez sonarán más renovados que nunca, seguro que con una estética inigualable y pensada al milímetro.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos Días Madrid fin de semana.
Buenos Días Madrid fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
La Copa de España de Fútbol Sala se juega en Onda Madrid.
Hoy jueves, desde las 6:30, partidos de cuartos de final. Movistar Inter, Palma Futsal. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora ya tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 a la altura de Parla y la 5 a su paso por Campamento. Circulación lenta también en la M40 en la zona de Vallecas y Vicálvaro, dirección a 2 y en Villaverde en sentido A4. En el resto de carreteras madrileñas, de momento se circula con normalidad.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Comenzamos una nueva jornada en este jueves 28 de febrero. Un día en cuanto al tiempo va a ser muy parecido al de ayer. Llegaremos a los 20 grados en muchos puntos de nuestra región, incluso a los 22 en la zona sur. Un día excepcionalmente primaveral como los últimos. Tenemos ahora mismo 3 grados en la Sierra, 5 en Madrid capital, 2 grados en la zona sur. El tiempo anticiclónico, el anticiclón sobre nuestras cabezas, genera que la boina de contaminación se espese y se mantenga ahí en todo lo alto. El ayuntamiento insiste un día más en el protocolo anticontaminación, el escenario 1, la velocidad del tráfico de vehículos se reduce a 70 kilómetros por hora en la M30 y las vías de acceso en el interior de la M40, y le recuerda a los conductores de la A5, de la carretera de Extremadura, que funcionan como ayer y hasta nueva orden ahí van a estar los semáforos en los últimos 6 kilómetros de la autovía en la entrada a Madrid. Ténganlo en cuenta para sus desplazamientos en los próximos minutos. En este último día de febrero de 2019, que es 28, 99, porque no es bisiesto, mañana ya es marzo, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. La imagen de este día es el Tribunal Supremo, el juicio a los implicados por rebelión en el golpe a la Constitución de 1978 en el otoño de 2017. La imagen es la del expresidente Rajoy declarando como testigo, obligado como testigo que es a decir la verdad y a responder a todas las preguntas de cualquiera de las partes personadas, sea la Fiscalía, el abogado del Estado, la acusación particular o los defensas de los procesados. Rajoy recordó lo obvio, que las autoridades de la Generalitat eran plenamente conscientes de que el gobierno no iba a autorizar, no podía, un referéndum para liquidar la soberanía nacional ni la unidad de España. Aseguró que no existió ningún mediador para evitar la declaración unilateral de independencia y subrayó mucho la palabra mediador y defendió la aplicación del artículo 155 que destituyó al gobierno de la Generalitat. Tanto Rajoy como la ex vicepresidenta Sáenz de Santamaría le contaron al Tribunal Supremo la situación de excepcionalidad, violencia y acoso que organizó la Generalitat de Cataluña. El exministro de Hacienda, Montoro, dijo que no se puede descartar que se destinaran fondos públicos, dinero del contribuyente, a la organización del 1 de octubre, pese a que la Generalitat tenía intervenida las cuentas y había un control semanal. El gobierno tenía el control sobre la información que le proporcionaba la Generalitat. Los testigos, como les digo, están obligados a responder a todas las preguntas que les formulen las partes personadas. Hubo dos de ellos, dos exdiputados de la CUP, Baños y Reguant, que se negaron a responder a las preguntas que les iba a realizar el abogado de la Acusación Popular ejercida por Vox, cuando están obligados a ello, y les ha costado 2.500 euros a cada uno, y que el tribunal pueda abrirles un proceso penal aparte a ellos por desobediencia. Si uno va a un juicio y es testigo, tiene que responder a las preguntas, aunque sea con un monosílabo. No sé, no estoy, no he venido, algo, diga usted algo, pero no. Ellos se pusieron muy farruco diciendo, aquí estamos nosotros, que tenemos unas dosis de testosterona notable, que somos gente de la CUP, de gente de partido que es como la Batasuna, que se ha organizado en Cataluña, que somos gente muy valerosa, y decimos que no. Pues a la 2.500 euros cada uno y ya veremos si les abren un proceso penal. Hoy siguen los testigos en esta parte tan relevante del juicio. Va a testificar el endacario Urcullu, que estuvo jugando un determinado papel en las últimas horas intentando convencer a Puigdemont para convocar elecciones, cosa que no hizo porque la presión de Junqueras y el sector más duro del independentismo lo impidió y eso fue así. Ahora Junqueras está sentado en el banquillo y Puigdemont fugado. El fugado Puigdemont, como dice el fiscal, el procesado por rebelión, en fuga. También comparece el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que va a explicar la actuación policial en esos días. En este día, en este 28 de febrero, en el que, por cierto, cumple 47 años el presidente del gobierno, pues lo celebra el 28 cuando el 29 no existe, pero lo celebra el 28. Hoy, cuando faltan dos meses para las elecciones generales, conocemos el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, que está realizando el trabajo de campo coincidiendo con toda la polémica relacionada con las negociaciones del gobierno con los independentistas y la manifestación en Colón. Hablando de manifestación en Colón, ayer se visualizó la ruptura entre Sánchez y Rivera en el escenario del Congreso de los Diputados y también el enfrentamiento ya más habitual entre el presidente del gobierno y Pablo Casado sobre quién dice la verdad y quién no. Pero en el caso de Rivera y Sánchez se escenificó lo que por carta hemos sabido en estos días, la ruptura entre el PSOE y Ciudadanos, porque Ciudadanos dice que no apoyará al PSOE de Sánchez si lo necesita después de las elecciones generales del 28 de abril. Faltan dos meses. Lo que nos falta por saber hasta ahora es qué más está ocurriendo en este día con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato. Por ejemplo, que los Reyes van a inaugurar la Feria Internacional del Arte Contemporáneo Arco.
Esta edición incluye dos obras inspiradas en Felipe VI, además del Ninot de Sierra y Merino. El cuadro Nuestros Reyes Favoritos del artista finlandés Riku Sakinen muestra la imagen del monarca junto a una lista de otros reyes como Melchor, King Africa o Burger King.
Más, estará inhabilitado hasta el 21 de febrero de 2020.
En cumplimiento de su condena por impulsar la consulta del 9N, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechaza la petición para que se empezara a contabilizar desde la fecha de la primera sentencia y no la de casación del Supremo.
Tirón de orejas de la Comisión Europea a España.
Aunque destaca que su crecimiento económico sigue siendo robusto, advierte de la necesidad de reducir la deuda. Además, insta al Gobierno a contener el desempleo y avisa de la temporalidad de los contratos, sobre todo entre los jóvenes.
Casi a punto un nuevo Real Decreto Ley de Vivienda.
El Consejo de Ministros lo aprobará este viernes. El nuevo texto establece que las subidas en el alquiler se limiten a la inflación. Aunque no regula precios, impulsa unos índices de referencia donde pueden participar las comunidades autónomas.
Izquierda Unida y Podemos irán de nuevo juntos a las generales.
Sus secretarios de organización han anunciado su intención de reeditar su coalición para la cita electoral del 28 de abril como Unidas Podemos. Ambas formaciones ya tenían un acuerdo para ir juntas a locales, autonómicas y europeas.
La Conferencia Episcopal no investigará los casos de abuso.
Según su presidente, no tiene autoridad para hacerlo ni para obligar a las diócesis, aunque cumplirá con la normativa que le imponga Roma. Ha añadido que su colaboración en estos casos será con los tribunales y no con el Ministerio de Justicia.
Sandro Rosell, en libertad.
El juez que le juzga por blanqueo ha dejado libre al expresidente del Barça tras casi dos años en prisión. El empresario ha abandonado la cárcel de Soto del Real horas después de declararse inocente en la vista que aún no ha concluido.
El niño Julen pudo haber muerto en las primeras tareas de su rescate.
Lo asegura el informe presentado en el juzgado por la defensa del dueño de la finca donde está el pozo. Sostiene que podría ser el uso de una piqueta al inicio de los trabajos lo que explicaría las heridas que presentaba el menor.
En 2018 llegaron a España más de 6.000 menores extranjeros solos.
La cifra de niños migrantes no acompañados por un adulto que accedieron a las costas españolas el año pasado ha aumentado casi un 160% con respecto al año 2017. Son datos del Comité Español de UNICEF que denuncia desprotección.
Una moción de censura en la Sociedad General de Autores de España saca al gaiteiro Evia de la presidencia.
Con 22 votos a favor y 12 en contra ha salido adelante la moción de censura contra el gaitero presentada por 18 miembros de la Junta Directiva. Le sustituye Pilar Jurado, segunda mujer que ocupa la presidencia después de Ana Diosdado.
Segunda jornada de la cumbre entre Kim Jong-un y Donald Trump en Hanoi.
Ambos mandatarios han señalado que no tienen prisa en el proceso de negociación. Se espera que lleguen a un acuerdo para desmantelar el principal complejo nuclear de Corea del Norte a cambio de una relajación de sanciones de Estados Unidos.
Deportes, el Barcelona noquea al Real Madrid en el primero de los clásicos de la semana.
El partido de vuelta de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu acabó con un contundente 0-3 que deja fuera de la competición a los de Solari. Esta noche se decide el otro finalista copero que saldrá del choque entre el Valencia y el Betis.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues va a amanecer un día más bajo esa capa de contaminación que no remite, aunque parece que tampoco avanza. El ayuntamiento continúa con el escenario 1 del protocolo anticontaminación. Loli Jurado.
Y ya vamos por el tercer día consecutivo de restricción de velocidad a 70 kilómetros por hora en M30 y en las vías de acceso a la capital desde la M40. Es cierto que los niveles de CO2 no se han superado en las últimas horas, pero la previsión meteorológica es desfavorable, así que el ayuntamiento ha decidido mantener para hoy la medida.
Y los Reyes van a inaugurar Arco en una polémica edición que tenía a Felipe VI precisamente como protagonista.
En concreto, el rey protagoniza dos obras, un ninot de 4,5 metros que tendrá que ser quemado por contrato por su comprador y un cuadro del monarca titulado Nuestros Reyes Favoritos, en el que aparece en un listado junto a Melchor, King África o los Latin King. El presidente regional Ángel Garrido acompañará a los reyes en la inauguración de Arco, en la que participan 203 galerías de 31 países, con Perú como país invitado.
Hoy estaremos pendientes de otra inauguración, esta vez en el Hospital Gregorio Marañón.
Se pone en marcha un centro pionero en Europa para el seguimiento y tratamiento de enfermedades inflamatorias de origen inmunológico, como la artritis reumatoide, entre otras, que afectan al 5% de la población. Las nuevas instalaciones se distribuyen en dos plantas e integran 4 servicios médicos, además de farmacia, enfermería y hospital de día, áreas donde se atenderán serán 12.000 consultas y se administrarán 3.500 tratamientos intravenosos anuales. El centro, además, se gestiona con un nuevo modelo de gobernanza clínica que contará por primera vez con 2 pacientes en su comité de dirección.
Y buscamos ahora otras previsiones del día, lo hacemos en el resto de la región.
Comenzando en el suroeste, María Martínez de Mora.
La Asociación Española de Esclerodermia celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras con una mesa informativa y una sesión gratuita de Reiki para todos los que pasen esta mañana por el Centro Municipal de Mayores El Baile a partir de las 11. Y en Móstoles el Ayuntamiento quiere rendir homenaje al que fue presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, el doctor Luis Montes. A él le pondrá el nombre de una calle en un acto homenaje a partir de las 11 de la mañana en la puerta principal de acceso al Hospital Universitario de Móstoles.
Sepamos ahora cómo arranca la jornada en el norte. Patricia Cristóbal.
En la zona norte de Madrid, el consejero de Educación e Investigación, Rafael Van Grieken, va a visitar el colegio público Jonathan Galea en la localidad de Algete, donde conocerá sus nuevas infraestructuras educativas y los proyectos de los estudiantes. Por otra parte, y en el plano cultural, el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas acogerá esta tarde la representación de la obra Ifigenia en Vallecas. Con ella se abre una nueva temporada del ciclo Puro Teatro, por el que los próximos meses se van a mostrar montajes de pequeño formato en los que el público compartirá espacio físico, en concreto el escenario, con los propios artistas. Y por último, esta tarde en Colmenar Viejo se va a celebrar el pleno ordinario de febrero, donde entre otras cuestiones se dará a conocer el dictamen de la Comisión para combatir la ocupación ilegal de viviendas y garantizar el derecho de propiedad.
Más previsiones del día, esta vez en el corredor de Henares. Esther Bernabé.
Conoceremos hoy de boca del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo, el desarrollo de un nuevo ámbito logístico en Arganda del Rey. Además, en Rivas, en el barrio de La Luna, encontramos vecinos preocupados por la colocación de una antena de telefonía móvil en un solar cercano a 2 colegios. Y a partir de hoy, el Hospital Público de Torrejón de Ardoz deja de estar gestionado por Sanitas y vuelve a estarlo por Rivera Salud, lo que supone que contará con una nueva gerencia. Los vecinos confían en que no se note en la gestión estos cambios en la dirección.
Más cosas en el sur, Cristina Espina.
Arranca el nuevo ciclo de conferencias en la Casa de Personas Mayores de Getafe. La primera tendrá lugar mañana viernes 1 de marzo y en ella se realizará una actividad doble. El evento comenzará con la charla Promoviendo Ambientes Seguros, que tratará sobre la prevención de accidentes en el hogar y en otros entornos. Y después habrá una actividad práctica, la Casa de los Peligros, que estará dinamizada por el Área de Salud de Cruz Roja, en la que se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en la conferencia anterior. Y Aranjuez ha aprobado la concesión de medallas a 2 agentes de policía local que prestan servicio en este municipio madrileño. Los policías galardonados han sido Manuel Domínguez, al que se le ha concedido la distinción al mérito policial con el distintivo rojo por su intervención a la hora de salvar una vida de un peatón que había sido atropellado y que presentaba traumatismo craneoencefálico grave y fractura abierta en una pierna. También ha sido premiado David García con la medalla al mérito profesional por su labor a lo largo del tiempo, logrando objetivos y habiendo desarrollado su actividad más allá del mero compromiso laboral.
Y completamos la agenda del día en la Sierra Pilar Rivera.
Esta mañana se presenta en rueda de prensa la primera feria comarcal de turismo Vive la Sierra 2019, que se va a celebrar en la Carpa Malvaloca de la capital de la sierra del 8 al 10 de marzo. En ella van a participar 84 municipios de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid. Además, hoy destacamos que el Congreso Nacional de Medio Ambiente ha incluido entre los candidatos a los premios 2019 a la sostenibilidad de pequeños y medianos municipios al proyecto del Ayuntamiento de Alpedrete llamado Recuperación del Hábitat de los Anfibios de la localidad. Y hoy concluimos en Torrelodones, donde se pone en marcha, se ha desarrollado, mejor dicho, con tecnología web, un nuevo visualizador cartográfico denominado Geoportal de la localidad. Este portal será el punto de acceso a la información geoespacial del Ayuntamiento.
Más asuntos de Madrid, pero esta vez en los periódicos.
Periódicos que comenzamos a repasar, por ejemplo, en el Cuadernillo de Madrid, en el diario La Razón. Los semáforos de la A5 extienden la contaminación hasta la Casa de Campo. El pulmón verde de la capital registró picos de hasta 104 microgramos de NO2, pese a que estaba activado el protocolo antipolución. Mismo asunto en las páginas de Mundo Madrid, los semáforos que irritan a la A5. Mientras Sabanés habla de normalidad, miles de conductores manifiestan su enfado por su entrada en servicio. Si es normal que pongan semáforos en una autovía, es de no tener mucha cabeza, dice un usuario de la vía. Partido Popular y Ciudadanos creen que soterrar la vía es la mejor opción. Páginas de Madrid en el diario ABC. Ayuso tira del histórico socialista Leguina para presentarla en una conferencia. La invitación de la candidata del PP al expresidente escuece en el Partido Socialista, que lo cree casi una provocación, y añade polémica comparación entre el caso Máster y el asesinato del niño Gabriel. La candidata popular se metió en un jardín al hacer una poca afortunada comparación al referirse a la petición de 3 años y 3 meses de cárcel para Cifuentes por el caso Máster, porque para la asesina del niño Gabriel, Ana Julia Quezada, dijo, se piden 3 años también de prisión. En El País, Madrid, el Partido Socialista salva a Casado. La abstención socialista permite que el presidente del Partido Popular evite la comisión de investigación del caso Máster, en la que sí comparecerá Cristina Cifuentes. Y también en El País, los abusos del fundador de la Escuela del Atlético de Madrid, Manuel Briñas, se dieron en 2 centros durante 30 años. Un exalumno del Santa María del Pilar denuncia más agresiones. Los marianistas recluyen al religioso en un lugar secreto.
Y llega la crónica del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Bueno, crónica que no podía ser menos, está encabezada por esa eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Fútbol Club Barcelona es el primer finalista de la Copa del Rey tras superar al Real Madrid en el Bernabéu por 0-3 en la vuelta de semifinales. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El 0-3 que anoche consiguió el Barcelona en el Bernabéu, para nada, es un resultado que se ajuste a lo que vimos sobre el césped del estadio del Real Madrid, un resultado contundente, durísimo para los blancos, pero que, como digo, no se ajusta al juego exhibido por unos y por otros. Es más, el Real Madrid fue mucho mejor equipo durante más de una hora de partido, ciertamente. Llegó, creó, dominó, pero le faltó contundencia de cara al gol. Una vez más, Vinicius, el mejor del equipo, echándose un chaval de 18 años el fútbol de ataque del Real Madrid a sus espaldas, pero es verdad que en el último tramo, en el área del equipo rival, le falta claridad, le falta definición y le falta gol. Si no hubiera sido por eso, el Real Madrid seguramente hubiera podido sentenciar la eliminatoria mucho antes. Pero en el 5 de la segunda parte, prácticamente la primera vez que llegaba el FC Barcelona, Luis Suárez hacía el 0-1. El Real Madrid lo intentó a pesar del 0-1 y es posible que también mereciera en ese tramo el empate, pero en el 68 una jugada muy parecida a la del primer gol era culminada también por Rafael Varane a la limón con Luis Suárez, convirtiendo el 0-2, y a partir de ahí ya el resultado y el partido estaba muerto. El 0-3, gol de penalti que marcaba el futbolista uruguayo del FC Barcelona. Ya digo, un resultado muy, muy, muy doloroso, injusto a todas luces, pero no queda otra para este Real Madrid que levantarse y pensar ya en el clásico del sábado, Liga en el Bernabéu, otra vez frente al Barça.
El Real Madrid lo hizo todo bien, pero le faltó contundencia. Lo analiza así el el técnico argentino Santiago Hernán Solari.
Esa es una palabra que en fútbol sobra, ¿no? Ahí están los goles, está la contundencia, ellos demostraron contundencia. Nosotros tuvimos muchas ocasiones y debimos haberlas marcado si queríamos pasar a la final. Sí, podemos hablar del juego, de que estuvimos muy bien, de que fuimos ordenados, de que tuvimos energía, de que fuimos prolijos, de que generamos muchísimas ocasiones, pero no las marcamos.
Luis Suárez con dos goles desarmó a un Madrid muy táctico y sin puntería para meter al Barça en la final.
Teníamos que hacer un gol sí o sí, bueno, creo que en el segundo tiempo salimos con esa convicción de poder convertir y bueno, el segundo gol para mí es de Varán, por eso lo celebro, pero no de mi manera. No, creo que el Barcelona por algo están los mejores jugadores del mundo, aparte de tener al mejor jugador del mundo, creo que somos un equipo que a la hora de competir en esta clase de partidos todos tratamos de rendir al máximo y obviamente que si a veces Leo tiene su gran noche, bienvenido sea, ¿no?
No habrá por tanto representante madrileño en la final de la Copa del Rey, ya que esta noche se decide el otro finalista copero que saldrá del choque entre el Valencia y el Real Betis Balompié. En la ida, 2-2. Marcelino y Setién están ante uno de sus partidos más importantes.
Tenemos yo mi primera final. El Valencia, 11 años después, puede jugar otra final. Sufrir, jugar, competir, acertar y al final disfrutar.
Es normal, es el partido ahora seguramente más importante desde que estoy en el Betis y creo que todo el mundo es perfectamente consciente de lo que nos estamos jugando.
El Atlético de Madrid ha presentado a Nehuén Pérez, joven central argentino que va a lucir el dorsal número 18. El argentino dice que es joven, pero que tiene que aprender rápido de los más veteranos.
Soy un central joven, tengo mucho que aprender. Me ha hablado mucho él, tanto él como Josema. Y estoy acá para aprender y, como dije recién, estoy para darlo todo y tengo que aprender mucho de los dos, tanto como él, de Savic, y son de los centrales de los mejores del mundo. Y el Cholo en cada entrenamiento me pide mucha intensidad, que sea muy aguerrido, como le pide a los otros centrales. Y voy a aprender mucho con él.
Y el Rayo Vallecano sigue preparando a puerta cerrada el trascendental partido de mañana frente al Girona. Los de Michel necesitan la victoria para engancharse al tren de la salvación. Por cierto, las aficiones de los equipos de primera y segunda división no están contentos jugando en viernes y lunes. Y esta jornada, las aficiones del Rayo, del Leganés, del Levante, del Girona, del Alcorcón en segunda división y del Deportivo de La Coruña han lanzado un comunicado conjunto anunciando que no entrarán a los estadios hasta pasados los primeros 5 minutos de partido esta jornada. Pero dejamos el fútbol y nos centramos en fútbol sala, porque el Movistar Inter Palma Futsal abre este jueves la Copa de España 2019 en Valencia desde las 7 de la tarde, en una prueba de indudable exigencia para el conjunto madrileño, el equipo más laureado de la competición, contra un adversario con el que ha perdido en sus dos compromisos de la actual campaña de liga. Ricardinho siempre acapara los focos en cualquier torneo y el portugués está preparado para conquistar su cuarta Copa de España.
Que la gente muchas veces habla un poco del momento, ¿no? Pero la gente no se puede olvidar que este año todavía que no estamos jugando a nuestro mejor nivel, estamos en todas las competiciones vivo, tenemos todas las oportunidades de ganar todas las competiciones, podemos mejorar algo que hemos hecho año pasado, que fue ganar 3 títulos, así que aunque no estemos en nuestro mejor nivel, seguimos compitiendo y seguimos estando vivos en todas las competiciones.
Y hoy, desde las 6:30, podrán seguir este partido entre Movistar Inter y Palma Futsal en el 106 de la FM, en directo, en Onda Madrid.
6:54, buscamos la agenda cultural del día, la de María José Francisco.
Dulce homenaje a la comedia del arte con una compañía pionera en el teatro clásico italiano. Mezcla renacimiento con tradiciones carnavalescas. La risa como mejor venganza y grandes dosis de improvisación en personajes eternos como los buscavidas Arlequín, Colombina y Polichinela. Pantaleone, el mercader viejo y ruin. El fanfarrón y arrogante capitán o los enamorados. Las citas serán este fin de semana en los locales de la pastelería del Horno de San Onofre para degustar a la vez las deliciosas máscaras de chocolate que aquí preparan. Eva del Campo, de Teatro del Finiquito.
Os esperamos en los locales de Horno San Onofre para recuperar la tradición de la comedia del arte. Allí interpretaremos escenas de Arlequín, Pantalone, Capitano o Isabela y podremos probar las máscaras de chocolate que hace San Onofre por estas fechas.
Los horarios de las representaciones se pueden consultar en pasteleriasanonofre.com. Con este mismo argumento, el carnaval, tendremos cita también con el tradicional baile de máscaras del Círculo de Bellas Artes, tradición desde 1981, cuando lo hacían en el Teatro Real. En los años 30 se trasladó a este epicentro cultural que, bajo el lema Demonio y Carne, contará con espectáculos de animación, música de DJs y representantes de sonidos tan actuales como el hip hop, el bass house o el trap. Desde la sala de columnas al salón de baile, el hall o la cafetería, serán muchos los espacios que se sumen a esta celebración carnal. De nuevo abre sus puertas Antique and Chic para encontrarnos con el mundo de las antigüedades y la decoración a través de los 30 expositores de Almoneda y Brocante en Serrano 18, profesionales que llegan de toda España para acercarnos esa pieza soñada, estilos y tendencias. Rocío Padura, socia del Pop-Up.
Destacar que vuelve con fuerza el mueble clásico y las maderas nobles, sobre todo el nogal, y en objetos la porcelana pintada.
Elementos que seguro contrastan con toda la decoración contemporánea, práctica y funcional que encontramos en Casa Decor. Tendencias de interiorismo, arquitectura, diseño y arte en el edificio de Núñez de Balboa con Juan Bravo, donde se recrean espacios de todo tipo, baños impecables, lámparas majestuosas, revestimientos, juegos de luces y espacios abiertos conviviendo juntos para dar amplitud. Es la propuesta de Manuel Espejo, que en una zona de solo 25 metros cuadrados mezcla cocina y salón. Práctico, funcional, elegante y retomando el que Casa Decor haya vuelto al barrio de Salamanca.
Ha sido un homenaje al barrio, utilizando cornisas de principio de siglo, lo habitual en esta zona, entre las paredes, que ya es habitual en mí, pero el barrio Salamanca hace tiempo y bueno, y actualmente se sigue haciendo y a mí me encanta la decoración. Y he utilizado rodapiés altos este año. El espacio es un poco más, con tono más claro que lo habitual, y al final todos son trucos para ampliar.
Conocido a raíz de un popular concurso televisivo, Alfred García nos representó en Eurovisión y su estilo juvenil y dulce estará presente en el repertorio de canciones que interprete en su concierto de esta noche en Joy Madrid. And I walk on endless topics sang. And others call me now, there's not the same. And I create an echo on Tinder to try to find. But they find me before I start to climb.